Vamos a abrir nuestras Biblias. Abre tu Biblia en Mateo, capítulo 6. Hoy terminamos de estudiar este capítulo. Una porción que si ya tienes tiempo en Cristo debes de conocer, ¿verdad? Esta porción del Sermón del Monte donde Dios nos habla acerca del afán, ¿verdad? Y nos pide que no nos afanemos. Y vamos a meditar en eso, ¿no? ¿Por qué Dios nos pide esto, no? Porque Dios nos dice, no te afanes, ¿no? No tienes por qué afanarte, ¿no? Y es muy interesante cómo la Biblia habla de esto, ¿no? Cosas que el día de hoy son tan cotidianas, ¿no? Vivir en los afanes, ¿verdad? De este mundo, la ansiedad, las preocupaciones. Y Dios dice, hey, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, no tienes por qué hacerlo. Así que vamos a ver por qué Jesús, al hablar de eso en el Sermón del Monte, nos da algunas razones por las cuales debemos de considerar esto. Entonces, vamos a iniciar leyendo la porción, vamos a leer el último pasaje del 25 al 34. Esto es lo que vamos a leer el día de hoy, después de eso oramos para dar inicio con la enseñanza, ¿les parece? Dice así, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tendré necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Señor, damos gracias por esta noche, gracias Padre por esta lluvia, Señor, es necesaria, gracias, te damos por ella, y gracias por traernos comida en este lugar y que podamos juntos meditar en tu palabra, Señor. Queremos poner nuestros corazones, Señor, y este tiempo delante de ti para que tú, Señor, pues nos bendigas con tu palabra, con tu voluntad. Danos entendimiento de lo que está escrito, Señor, y que podamos salir de aquí transformados y sobre todo con un corazón y una mente, Señor, más enfocados en ti, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, un pasaje, como te decía, ya conocido, pero el énfasis es el afán, ¿te diste cuenta? 5 veces menciona la palabra afán en el pasaje, en estos versículos, 5 veces, porque Jesús quiere mostrarnos pues que eso no está bien para un creyente, ¿no? Y comienza diciendo esto en el versículo 25, por tanto os digo, ¿no? Y siempre que hay un por tanto, tenemos que ver qué tanto, ¿no? De qué viene hablando, ¿no? Y la semana pasada vimos pues lo que Dios quiere de nosotros, que es nuestro corazón, ¿no? O sea, lo dijo en el verso 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué cosa? Vuestro corazón, ¿recuerdan? Es el contexto, ¿no? Entonces nos hablaba de eso, ¿no? De dónde está nuestro corazón realmente. ¿Está en Dios o está en este mundo? Por eso terminó diciendo esto. Ninguno puede servir a dos señores, verso 24. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Eso es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? No puedes vivir dividido. Tienes que estar tu corazón en Dios o en el mundo. Y no puedes estar como en uno y con el otro, ¿no? Es lo que también hemos estado estudiando en Santiago, ¿verdad? No puedes pensar que, bueno, estoy en un terreno neutral, ¿no? Ni con uno ni con otro, o con uno y con otro, no. O es contra uno o es contra el otro. O sea, no puedes estar en los dos terrenos, ¿no? Entonces Jesús nos está animando a eso, ¿no? Que consideremos dónde está nuestro tesoro, dónde está nuestro corazón, ¿no? La semana pasada veíamos eso, ¿no? Hablábamos de esta cosmovisión que como creyentes tenemos ahora en Cristo, que es bíblica totalmente, cristocéntrica, ¿no? Todos tenemos una cosmovisión, una forma de ver la vida y vivir de acuerdo a esa visión que tenemos, pero ahora en Cristo, por medio de su palabra, el estudio de su palabra, esa cosmovisión cambia, empezamos a ver las cosas de una forma totalmente diferente, no como el mundo las ve, sino como Dios las ve, ¿verdad? Y como Dios nos enseña en su palabra. Entonces, si tenemos esa cosmovisión correcta, ¿no? Esa lámpara del cuerpo que es el ojo limpio, vamos a poder ver las cosas de una forma diferente y estimar las cosas diferentes, ¿verdad? Por tanto, dice Jesús, no te afanes, ¿ok? Cuando nuestro corazón está en la tierra, vamos a vivir afanados, como el mundo vive afanado por qué va a vestir, qué va a comer, qué va a beber, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un Padre que está en los cielos. Prácticamente es el resumen de lo que Jesús está hablando aquí. Pero vamos a verlo en detalle. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Okay? Es importante recordar a quién le está diciendo esto Jesús. ¿Okay? Jesús le está diciendo esto a sus discípulos principalmente, ¿verdad? A hombres que ya habían decidido seguir a Jesús. Que habían creído en Él y habían decidido seguir a Jesús. Entonces, esto es para personas que han creído en Jesús, que han decidido seguir a Jesús. ¿Okay? No te afanes. Y te decía eso, 5 veces menciona aquí la palabra afán, y en la Biblia otras veces menciona la palabra afán, de no vivir afanados. ¿Okay? ¿Por qué? Porque pues Dios está con nosotros, y eso cambia todo. Esa cosmovisión de saber que Dios está con nosotros, a favor nuestro, por nosotros, pues cambia nuestra forma de ver la vida, ¿verdad? Entonces, Jesús dice esto, no os afanéis por vuestra vida. ¡Qué interesante! No dice por otra cosa, dice por vuestra vida. Dice, espérame, o sea, quizás Jesús puede decir, mira, no te afanes por ese documento que tienes que presentar dentro de 2 semanas. No te afanes por eso, no te afanes por esto mismo, ¿no? O sea, por el alimento. No, dice, no te afanes por tu vida. Dices, pues, ¿por qué no voy a afanar, Señor? Bueno, la palabra vida es suje, no la palabra bios o zoe, que se usa como vida, como mente. La palabra suje es más bien alma, pero habla de la vida presente, la vida terrenal, ¿ok? Como lo vimos en Santiago, esa palabra se traduce como animal cuando habla de la sabiduría animal, ¿recuerdan? La palabra suje. Entonces habla de la vida terrenal. Dice, no te afanes por esta vida como los que no conocen a Dios, lo que voy a decir más adelante. No te afanes por vuestra vida. ¿En qué sentido? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Y claro, es el sustento del que está hablando, el sustento diario, ¿no? Que pues sí tiene que ser en nuestra vida una necesidad y una necesidad, pero Jesús dice, no te afanes por esas cosas, ¿no? Ni por vuestro cuerpo, no solo por la vida, no te afanes por tu cuerpo, ¿en qué sentido? ¿Qué habéis de vestir? ¿No? ¿Qué vas a ponerte? Y explica algo, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces la palabra afán se refiere a una preocupación, ¿no? También se relaciona con la ansiedad, estar ansiosos, con la congoja, ¿no? Así se traduce cuando habla acerca de los solteros en 1 Corintios 7, ¿no? Las congojas, las preocupaciones. Y realmente, ¿a qué se refiere? El afán está hablando principalmente del futuro, ¿no? Lo que te afana es algo que no tienes el control y que está en el futuro. Por eso se conoce como preocupación, ¿no? Es una preocupación, es algo que te ocupa, pero que no está pasando ahora. Es desde antes estás preocupando por eso, es preocupación. Entonces, es algo futuro. Y dice Jesús, no vivas de esa manera. Al final lo vamos a ver. Dice esto, la pregunta es, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Considera esas dos cosas, tu vida y tu cuerpo. ¿No vale más tu vida que el propio alimento? ¿No vale más tu cuerpo que el vestido? Sí, o sea, la vida es mucho más importante que el alimento que la sostiene, ¿estás de acuerdo? Igualmente, el cuerpo es mucho más importante que la ropa que lo cubre. Es la realidad. Pero ¿por qué vivimos afanados por esas cosas? Dice Dios. ¿No? Lo más importante es tu vida y tu cuerpo, no las cosas que lo sustentan. El propósito de la vida no es simplemente comer y beber, ni el propósito del cuerpo es simplemente vestirse. El alimento y el vestido son cosas necesarias, pero para los cristianos, para las personas que hemos conocido a Cristo, que hemos entregado nuestra vida al Señor, llegan a ser cosas secundarias, ¿me explico? Ya conociendo a Dios, antes eran primarias, ¿verdad? Pero ahora ya son secundarias. Y te vamos a ver por qué se convierte en algo secundario. ¿Ok? Pero lo primero que vemos es esto. La vida y el cuerpo. Son cosas que Dios nos ha dado. ¿Sí? Pero son para Él, no son para nosotros. Cuando vives, como veníamos hablando, de una cosmovisión centrada en el mundo, vas a vivir de esta manera. En el aquí y ahora, comamos y bebamos, ¿verdad? Porque es lo de la vida, es lo que el mundo vive, es lo que el mundo se afana, que el dinero, lo que tiene, de qué va a comer, ¿no? ¿Qué va a tener para el futuro? Etcétera, etcétera. Dice Dios, no vivas así. Tenemos que cambiar esa forma de pensar y de ver el mundo, ¿ok? Vivimos La realidad es que vivimos preocupados más por el alimento y por la ropa que por la misma vida y por nuestro cuerpo. Pero eso es un error. La vida que Dios nos ha dado es para Él. Es para Él. Para servirle. Para glorificarle. Eso es lo que entendemos ahora ya como hijos de Dios. ¿Verdad? Se trata de Dios. Nuestra vida es de Él. No lo que tanto enseñaba Pablo, ¿no? Y nos mostraba eso. Para mí el vivir es Cristo. ¿Recuerdas? Se trata de eso. El vivir es Cristo. ¿Ok? Entonces, la vida que Dios nos ha dado es para servirle, para glorificarle. Igualmente, el cuerpo que Dios nos ha dado es para Él mismo. Recordemos que nuestro cuerpo es el templo de ¿quién? ¿Recuerdas? Del Espíritu Santo. Es su templo. ¿Ok? Entonces, tenemos que verlo de esa manera. Ahí andamos afanados en qué vamos a comer, qué vamos a vestir, pero no cuidamos lo que hacemos con nuestro cuerpo para Dios. ¿Me explico? No cuidamos lo que estamos usando nuestra vida para el Señor. Seguimos viendo en pecados, en cosas que no agradan a Dios, pero seguimos afanándonos en cosas que son secundarias. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo estoy viviendo para Dios, cómo estoy usando mi cuerpo para el Señor. Es el énfasis de Jesús cuando hace esta pregunta. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pues sí. Porque el verdadero sentido de la vida no es la comida o el vestido, sino Dios mismo. Por lo menos para nosotros los creyentes. Esa es la cosmovisión bíblica. ¿Okay? El vivir es Cristo. El morir es ganancia. ¿Verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Verdad? Y lo que era vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, en Gálatas 2:20. ¿Recuerdan? Entonces, es verdad que deseamos comer y vestirnos, es una necesidad. No quiere decir que está mal que comamos, o sea, es una necesidad. Pero esos deseos, aunque sean básicos, no deben de ser lo más importante en la vida de un creyente. Nuestro más grande deseo debe ser servir al Rey de Reyes. ¿Okay? Porque, recuerda, esta porción está en medio de un sermón muy importante de Jesús, que es el Sermón del Monte, que está hablando del reino de Dios. ¿Recuerdas? El reino de los cielos, el reino de Dios. Y en el reino de Dios lo más importante es Dios. ¿Sí se dan cuenta? Todos los que viven en el reino de Dios viven para Dios, no para sí mismos. Y eso es lo que nos está enseñando aquí. Recordemos las palabras de Jesús, el mismo que nos está hablando acerca de esto. En Juan 4, ¿recuerdas esa historia con la mujer samaritana? Que Jesús llega a Samaria porque tenía que ir ahí y los discípulos van a buscar algo de comer, ¿recuerdan? Y la historia cuenta cuando ya regresa, cuando ya tiene todo este encuentro con la mujer samaritana, regresan los discípulos y le quieren dar de comer y Jesús les dice que no, o sea, dice, yo tengo otra comida, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa comida? Entonces muestra esto, déjame de citarlo, Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Te das cuenta? Para Jesús, esa era su vida. Servir a Dios, no su alimento físico. Que claro que lo necesitaba, sí. Pero su prioridad era esta, aún por su prioridad más necesaria físicamente que el alimento. ¿Verdad? ¿Qué era esto? Hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que apunta este pasaje. Vivimos afanados porque no estamos entendiendo de qué se trata nuestra vida ahora en Cristo. ¿Me explico? Vivimos afanados porque queremos seguir viviendo como si Cristo no hubiera llegado a nuestra vida. Y eso es un grave error, es lo que Jesús nos dice aquí. Verso 26. Les va a poner, Jesús pone dos ejemplos de cómo Dios tiene cuidado de su creación. Y el primero que vemos aquí son las aves del cielo. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces, lo primero, las aves de los cielos, que ilustran el cuidado que Dios tiene de su creación. De sus criaturas. Es un pasaje muy claro donde vemos esto. Dios tiene cuidado de su creación, ¿verdad? Vemos cómo Dios no es un Dios que hizo todo y se olvidó y se fue. Y ahí te funciona como sea. No, Él está presente, ¿te das cuenta? Él alimenta aún las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, dice el texto. Ese trabajo no lo hacen las aves, ¿verdad? Pero los hombres sí, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, al decir esto, no está fomentando la ociosidad. Decir, bueno, entonces yo no trabajo, ¿no? A fin que Dios va a traerme alimento, ya lo prometió, no va, va sustento y abrigo, lo va a dar. No, no, no. Tienes que trabajar. Lo que está poniendo y lo que vamos a ver más adelante es cómo están tus prioridades. ¿Te das cuenta? Entonces, Jesús no está fomentando la ociosidad. El hombre debe de trabajar, pero no por el alimento y el vestido, sino por servir a Dios. ¿Verdad? ¿Te das cuenta cómo va cambiando nuestra forma de ver el mundo y la vida? O sea, lo que la Biblia nos enseña es que nosotros, el creyente, trabaja no por un sustento. El sustento viene de Dios. Nosotros trabajamos ¿para qué? Para servir a Dios. Y eso cambia totalmente nuestra perspectiva. No estamos buscando el puesto deseado, no estamos buscando una mejor vida, estamos buscando servir a Dios solamente. De lo demás se va a encargar Dios, es lo que nos está mostrando aquí. ¿Ok? Entonces, trabajamos para servir a Dios. La Biblia muchas veces nos anima a trabajar. O sea, Jesús no está fomentando la sociedad, como te decía. Un pasaje, solamente te voy a leer dos pasajes que hablan de esto. Efesios 4.28, fíjate lo que dice. Efesios 4.28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, nos incita a trabajar. Otro pasaje, segunda de Tesalonicenses 3.10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Ok? O sea, nos incita, ponte a trabajar. Si no quieres trabajar, no vas a comer. ¿Ok? Entonces, no es que Jesús esté diciendo, no importa, no trabajes, Dios te va a mantener. No. Lo que está diciendo es que nuestra mente y corazón tiene que estar en el Señor. ¿Ok? Además, las aves no hacen ese trabajo, pero sí trabajan, o sea, sí buscan su alimento, ¿me explico? O sea, ellas no están sembrando, cosechando, guardando graneros, pero sí salen a buscar su alimento, ¿verdad? De una manera sí están trabajando por él. Pero no tienen que hacer más que eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellas? O sea, ellas no están afanadas, ¿verdad? Ellas simplemente salen a buscar su comida. Ve lo que dice el verso 26. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Me encanta cómo Jesús en este momento empieza a centrarnos. Se trata de eso, lo que te vengo diciendo. Vuestro Padre Celestial. No dice Dios, ¿verdad? Nos ha recordado que tenemos un Padre en los cielos. Fue lo que vimos hace dos semanas, ¿no? Al ver esta oración tan conocida. El Padre Nuestro, ¿recuerdan? Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y tenemos que recordar eso. Cuando vimos la oración, recordamos qué significaba eso. Él está en los cielos, ¿verdad? Nosotros no, ¿verdad? Y eso implica mucho para nosotros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vale vosotros mucho más que ellas? Pues sí. Si Dios sustenta de esta manera su creación, ¿cuánto más no hará por los que tuvo lugar la creación? ¿Verdad? Desde Génesis vemos esto, cuando Dios crea el mundo, el universo, los cielos, la tierra, ¿no? Y crea todo el ecosistema en la tierra, ¿no? Vegetación, mares, aves, todo eso. El último pone al hombre, está preparando un lugar para que el hombre venga a vivir y a gobernar, y sobre todo el hombre para que venga a hacer ese representación de Dios, ¿recuerdas? Porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿recuerdas eso? Pues cuánto más, si Dios tiene cuidado de la creación, cuánto más no lo tendrá con nosotros. Es lo que dice Jesús. El hombre es la criatura con mayor valor para Dios, esa es la realidad. Y eso lo vemos en la salvación, no solo en la creación, también en la salvación. Porque Jesús no murió por la demás creación. Ni siquiera por los ángeles. ¿Por qué hubo ángeles caídos que pecaron contra Dios? Jesús no murió por los ángeles. Jesús murió por los hombres. Sin duda el hombre tiene un alto valor para Dios. ¿Te das cuenta? Entonces está animando a eso. Hey, si las aves pueden confiar en ese sentido, si pudieran confiar en algo, en que va a encontrar alimento. ¿No vales mucho más tú para Dios? ¿No? Decía el pastor Guzik, déjeme citarlo aquí, David Guzik dice en su comentario, la preocupación que mucha gente tiene por las cosas materiales de la vida está arraigada, fíjate lo que dice, está arraigada en una comprensión reducida de su valor ante Dios. No comprende cuánto los ama y los cuida. ¿Te das cuenta de eso? Esa preocupación, ese afán que mucha gente tiene es porque no ha entendido, no ha llegado a comprender cuánto vale para Dios. Y tenemos que recordar eso. ¿Cuánto más nosotros, lo digo como creyentes, que hemos experimentado su gracia y su amor a través de la salvación en Cristo, cuánto más no tenemos por qué dudar de ese amor? ¿Sí se dan cuenta? Romanos 8. Romanos 8 nos habla de eso. Es que el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Te das cuenta? Tenemos que recordar que Dios está a nuestro favor. Dios no nos salvó y nos dejó aquí como, ay, háganla como puedan. Él está con nosotros. ¿Verdad? Y tenemos que recordar eso. Verso 27 dice, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, ¿no? Entonces, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo, la medida de un codo son 45 centímetros. ¿No? Es prácticamente lo que va del codo a la mano. ¿No? Eso, por eso es un codo. O sea, por más que te afanes, ¿puedes hacerte más alto? Es lo que está diciendo. No, tú no tienes la capacidad de hacerlo. O sea, con esta pregunta Jesús demuestra que ese tipo de afán es, aparte de que es malo, es inútil. ¿Verdad? Es inútil. Tú puedes trabajar todo lo que quieras, dice el Salmo 127, ¿verdad? Si el Señor no guarda la... Si el Señor no edifica la casa, en mano trabajan los que la edifican, ¿verdad? Y es eso. Tú puedes trabajar todo lo que quieras, pero si Dios no está ahí y no quiere, o sea, todo lo que trabajes se va a ir a la basura. Simplemente así de sencillo. O sea, es considerar que Dios está ahí, que está presente, que está con nosotros, que nuestra vida es sustentada por Él. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? O sea, lo que nos sustenta no es un trabajo, familia. No es tu trabajo, es Dios. Es Dios. Y yo sé que muchos de ustedes lo han comprobado aún en esos momentos de escasez, de prueba, cuando se han quedado sin empleo, han podido ver la mano de Dios. No tengo empleo, pero mira, pan en mi mesa, no ha hecho falta. ¿Por qué? Porque te das cuenta y dices, sí, es cierto. Mi vida la sustenta Dios, no es un empleo. ¿El empleo qué es? Es un medio por el cual yo puedo glorificar a Dios y servir a Dios. Claro, recibo recursos que Dios me da a través de eso. Pero es Dios quien me los da. Tenga trabajo o no tenga trabajo. Obviamente, si lo haces por ocioso, como ya vimos, pues no te va a dar trabajo, porque el que no quiera trabajar, que no coma, ¿ok? Pero me refiero a que realmente nuestra vida la sostiene Dios, ¿ok? Así es lo que nos está mostrando aquí. Por más que tú quieras alcanzar algo, por más que te afanes, si Dios no está ahí, será inútil, ¿ok? Verso 28. Y por el vestido, no hablando del cuerpo, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. Solo hablando del cuerpo, este segundo ejemplo que pone Jesús es hablar sobre el vestido y dice, ¿y por el vestido por qué se afanan? O sea, el día de hoy ya ni siquiera es un afán, ¿verdad? Ya es la codicia de querer tener y la mejor ropa y de temporada. Es increíble ver cómo el día de hoy ya hay ropa que te dura, en serio, una temporada. ¿No? O sea, te compras una chamarra que según piel, que en un año ya está escarapelando todo. Y dices, no es posible. ¿No? O sea, antes la ropa no era así, te duraba más tiempo. ¿Por qué? Porque es de temporada. ¿Y eso qué te hace? Consumir más y comprar más y comprar. Y entonces un afán, y eso no está bien, familia. Eso no está bien. Fíjate lo que dice. Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Veamos cómo las aves por lo menos buscan alimento. Pero aquí los lirios solo están ahí, ¿verdad? Siendo alimentados por el Creador, es la realidad. Algunos opinan que esos lirios son, hablan de las enomonas silvestres. Si no sabes qué es una enomona, búscala en internet. Yo lo tuve que hacer. Pero son lirios que crecen sin ningún cuidado más que el de Dios. Es silvestre. ¿Has visto alguna vez, si has viajado en carretera, de repente hay campos que están llenos así de esas floristas moradas o de colores bien bonitos que dices, wow, se ve bien bonito? Ese tipo de hierba silvestre, ¿no? Que dices, órale. O sea, nadie se preocupó por cuidar esas plantas. Esas flores crecieron solitas. De eso está hablando. O sea, ve ese tipo de lirios. No trabajan, no hilan. Pero digo, dice el verso 29, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Ni a un Salomón. La gloria y la ostentosidad del reino de Salomón fue mundialmente conocida. Tú conoces la historia de esta reina, la reina de Saba, ¿verdad? Que fue a buscar a Salomón por su sabiduría y su conocimiento, y quería saber y quién era Salomón. O sea, fue muy conocido. Ahora pones el ejemplo de eso, ni aún esa gloria de Salomón se compara con esa belleza de esas hierbas. Y como te decía, si has tenido la oportunidad alguna vez de andar en carretera y ver esos campos así llenos de esas hierbas, o sea, te sorprende y dices, o sea, parece que alguien vino y las puso así. No, es Dios que hace eso. Así los lirios silvestres son vestidos de hermosura por Dios. Verso 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, o sea, esa misma hierba, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. Entonces fíjate eso. Si esa misma hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Y sí, aunque son hermosas esas hierbas, siguen siendo hierba del campo. ¿Ok? Si Dios puede dar un ropaje tan hermoso a esas flores silvestres, que tienen, como vemos aquí, una existencia breve, que al final son usadas como combustible, se echan al horno, sin duda, Dios tendrá cuidado de su pueblo, ¿verdad? Sin duda Dios tendrá cuidado de aquellos que le adoran y que le sirven. Es lo que vemos aquí. No hará mucho más a ustedes hombres de poca fe. Y esta es la razón, la raíz más bien del afán. La raíz de la ansiedad, de la preocupación. ¿Sabes cuál es? La poca fe en Dios. ¿Te das cuenta cómo lo relaciona? No hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. Cuando vivimos así afanados, ¿no? Aún por las cosas más básicas, es porque no estamos confiando en Dios. Es porque tenemos poca fe en Dios. Es lo que vemos así. No estamos confiando realmente como debemos estar confiando en Dios. Y tenemos que aprender a confiar en Dios. A creerle a Dios. Fíjate lo que dice el verso 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Entonces, llega a este punto, ¿no? No se afanen, pues. No se afanen de esta manera. No se afanen diciendo, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Ya no me alcanza, no tengo para esto, ¿qué voy a hacer mañana? Dices, no te afanes, no ibas a hacer, estás desperdiciando tu vida en eso, en tu afán. Estás perdiendo el tiempo, tu mente, en lugar de pensar en Dios y meditar en su palabra. ¿Te das cuenta? Desde ahí ya estás perdiendo tiempo. Jesús hasta ahorita nos ha dado buenas razones para no vivir afanados. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Creerle. Creerle. Es lo que dijo, hombres de poca fe. Cree lo que Jesús está diciendo. Jesús mismo, te lo cité hace rato, fue un hombre igual que nosotros. Estuvo en esa tierra. Dice la Biblia que él no tenía ni dónde descansar su cabeza, ¿recuerdas? No tenía un hogar. ¿Y cuál era su afán? ¿Cuál era su alimento? Hacer la voluntad del que le envió, hacer la voluntad del Padre. Nunca fue vivir por esas cosas, por comprarse una casa, ¿no? Por tener un burro, debe ser un carro, pero en ese tiempo no usaban carros. Un caballo, ¿no? Un camello. No. Él vivía para Dios. ¿Se dan cuenta? Y así tenemos que aprender a vivir nosotros. No os afanéis diciendo, pues, ¿qué comeremos? ¿O qué veremos? ¿O qué vestiremos? ¿Recuerdas Filipenses 4, versos 6 y 7? ¿Se acuerdan? Por nada estéis afanosos. Ahí está. Pablo entendió esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿recuerdas? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de eso? La Biblia una otra vez, por nada estéis afanosos. No te afanes, no te afanes, no te afanes. Y si Dios dice, no te afanes, ¿sabes qué quiere decir eso? Que puedes vivir sin afanes. Qué increíble, ¿no? Pero tienes que creerlo. Tienes que creer que tu vida, el día de hoy, si has creído en Jesús, está en las mejores manos. Y que no te va a faltar nada para que puedas vivir en este mundo. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver, pero por nada estés afanosos. Pablo nos da la receta, si no sean conocidas tus peticiones. ¿Hay algo que te afana? Ve delante de Dios. Ora, ve con Él, céntrate. O sea, ve a que tu cosmovisión cambie en la oración. ¿Sí se dan cuenta? Y hay una promesa, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento, porque ahí es donde se genera el afán, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero si nuestro corazón está lleno de Dios, de su palabra, de fe, esas cosas se van a ir, la paz de Dios estará en nuestro corazón, ¿te das cuenta? Y Pablo viene hablando de gozaos, regocijaos en el Señor. Filipenses habla de eso, gócense en el Señor. Y esta es la clave. El afán te va a robar el gozo del Señor. ¿Verdad? No quiere que vivamos así. No os afanéis pues, dice Jesús, regresando a Mateo. Preocuparse de esta manera, por eso dice, no te afanes pues. Preocuparse de esta manera se convierte en pecado, ¿sabes? Es pecado para el cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque niega el amor de Dios, niega la sabiduría de Dios y niega el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso es poca fe. No estás creyendo en quién es Dios. ¿En qué sentido? Niega el amor de Dios. ¿Por qué? Porque implica que Él no tiene cuidado de ti. Que Él no te ama como dice haberte amado. Niega su sabiduría. ¿Por qué? Porque el afanarte así implica que Él no sabe lo que está haciendo. Niega su poder. ¿Por qué? Porque implica que Él no es capaz de proveer tus necesidades más básicas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es muy claro esto. No te afanes. Confía en Dios. Confía en Dios. Fíjate lo que dice. Si dices así, solo te va a poner a la altura de fíjate, ¿de quién? De un gentil, dice el texto. Porque los gentiles, verso 32, buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Los gentiles se refiere a las personas que no son judías, en el contexto, y que no tienen, por lo tanto, el conocimiento de Dios. ¿Okay? No conocen a Dios. No pueden confiar en Dios porque no conocen a Dios, no son judíos, y simplemente no pueden vivir de esa manera. Viven en la vida cotidiana. Para nosotros sería las personas que no están creyendo en Jesús, no están creyendo en Dios. ¿Okay? Esos serían como los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, no confían en Dios. Entonces lo que les queda es confiar en ellos mismos, en lo que tienen que hacer. Y ahí sí vas a encontrar mucho afán, ¿verdad? Porque tienes que resolver eso, tienes que resolver lo otro. ¿Y dónde está Dios? Pues no está Dios, tengo que hacerlo yo. ¿Me explico? La gente que no conoce a Dios viven afanados por estas cosas. ¿Por qué? Porque no confían en Dios. Porque creen que todo depende de ellos mismos, como te decía. Pero nosotros, fíjate lo que dice, me encanta, siempre me ha gustado cómo lo lleva. Los gentiles buscan todas esas cosas. Pero, ustedes no, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nos lleva a punto, o sea, esto no te compete a ti, es asunto de Dios. ¿Te das cuenta? Tienes un Padre en los cielos que sabe que tiene necesidad de cosas en este mundo. ¿Recuerdas cuando eras niño? ¿Te preocupabas porque no había leche en la casa? ¿Te preocupabas porque no se había apagado la luz? ¿No? ¿Porque te la iban a cortar? No. Tú confiabas en que tu papá iba a pagar, tu mamá, eso está pagado. O sea, ni sabías que se tenía que pagar, ¿va? Disfrutabas de todo, ¿va? ¿Sí te acuerdas de eso? Así tenemos que vivir en este mundo. Tenemos un Padre en los cielos que se va a encargar de todo eso. Ellos están diciendo, pero vuestro Padre es el... No tú, los gentiles sí ellos, pero tú no. Tu Padre Celestial sabe, Él tiene el conocimiento de qué cosas son necesarias para tu vida, para mi vida, como sus hijos. La idea es que los que no conocen a Dios no tienen a quién recurrir. Es por eso que ellos viven afanados por esas cosas. Pero un cristiano, alguien que ya forma parte del reino de Dios, si cree en Dios, cree que Él es el Creador y que provee para todas sus criaturas, mayormente para sus hijos. Si provee para las aves, para los lirios, ¿cuánto más para nosotros? ¿Verdad? Sabemos quién es nuestro ayudador, sabemos quién es nuestro protector, nuestro cuidador, nuestro proveedor. ¿Recuerdas cuando Dios se presentó de esa manera? Con Abraham, Génesis 22, Jehová Jiré, ¿recuerdas? La provisión de Dios, cuando le pide a Isaac, su hijo, y le dice, no lo mates, hay aquí un carnero, Dios proveerá, le dijo, y Dios proveyó. Si Dios proveyó de un sacrificio, ¿te das cuenta de eso? ¿No crees que pueda proveer para tu sustento diario? Esa es la idea aquí. Tenemos un Padre Celestial que sabe nuestras necesidades. Como creyentes sabemos esto. Tenemos un Padre Celestial que tiene cuidado de nosotros. Te citaba hace rato este pasaje de Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos de esa forma, generosamente, junto con Él, todas las demás cosas que necesitamos? ¿Verdad? ¿Te das cuenta cómo si es un asunto de fe, como dice Jesús, hombres de poca fe? Y a veces necesitamos fe solamente para confiar en eso. Dios promete, esa es una promesa para sus hijos, ¿te das cuenta? Dios hace una promesa aquí, muy importante, suplir todas nuestras necesidades, ¿ok? ¿Sí te das cuenta de eso? Hay una promesa aquí. Dios se va a encargar de lo necesario en tu vida, pero no de tus caprichos, ¿ok? Porque de repente ya, híjole, yo necesito. Cuídate, o sea, ten cuidado cuando usas esa palabra. Necesito unos mejores tenis. Yo necesito un mejor auto. Espérame. O sea, si tienes un auto, o sea, no necesitas uno mejor. O sea, hay gente que no tiene auto, ¿verdad? Y puede moverse. O sea, tienes que, sinceramente, aprender qué es una necesidad en tu vida. ¿Ok? Aquí lo estoy dando un punto muy claro. alimento, o sea, sustento, abrigo, ¿verdad? Vestido, cosas básicas. ¿Tienes con qué taparte? No te falta nada. Eso es necesario, ¿ok? Porque muchos dicen, bueno, Jesús prometió la suplir mis necesidades y yo necesito una mejor casa, ¿no? O sea, no, eso no es una necesidad para que tú vivas aquí, ¿ok? ¿Sí me explico? Son no caprichos, no cosas egoístas. Hay necesidades básicas. Y eso es lo que Dios promete. Aún aquellas cosas que ni siquiera tú sabes que necesitas, Dios te las va a dar. Qué increíble eso, ¿no? O sea, este versículo a mí, cuando Dios me dio entendimiento y lo pude leer y comprendí, me dio mucha paz en mi corazón. Dije, claro, aún las cosas que yo ni siquiera sé que necesito, Dios me las va a dar. Y te las va a dar. Dios es fiel, es bueno. Pensamos confiar en eso. Yo he visto su misericordia y su gracia en mi vida durante ya varios años. Se los digo sinceramente. Y Dios ha sido bueno. Y Dios es generoso. Aun cuando no merecemos las cosas, ¿verdad? Da abundantemente, ¿verdad? Pero Él sabe lo que necesitamos. Y Él se compromete, verlo de esta manera, a darnos aquello que necesitamos. Pero, ve el verso 33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. No lo dice así, pero si quieres, velo así. Hay una cláusula, ¿no? Hay una condición. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto será añadido. El problema es que el afán te lleva precisamente a eso, a no buscar el reino de Dios, su justicia. Ese es el problema. El vivir en el afán de esta vida, que comeré, que beberé, y vivir así, te priva de estar buscando lo que debes estar buscando, como un miembro del reino de Dios, que es su reino y su justicia en tu vida. ¿Te das cuenta? Por eso dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es cuestión, lo que vemos aquí es una cuestión de prioridades. Primeramente muestra eso, es una prioridad. La palabra primeramente nos muestra que este debe de ser nuestra principal prioridad, buscar el reino de Dios y su justicia, mucho antes que el mismo alimento, el sustento que necesitamos día a día. Es como si Jesús dijera, si puede haber una preocupación o un afán en nuestro corazón, debe de ser esta, busca el reino de Dios y su justicia en tu vida. Eso, si quieres, o sea, ahí sí desgástate, ¿ok? Ahí sí desgasta tu pensamiento y tu corazón. Lo demás Dios se va a preocupar. Por eso Dios se compromete, yo me voy a encargar de lo demás, tú ocúpate en esto, solamente haz esto. ¿Sí lo ven? No vivas como los demás que no tienen a Dios. ¿Qué significa? La pregunta sería, ¿qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es eso? Bueno, es muy sencillo. Significa vivir de acuerdo al reino de Dios. ¿Okay? Buscar el reino de Dios es eso. En mi vida. Es lo que había venido hablando Jesús acerca de desde el principio, ¿no? Del Evangelio de Mateo. ¿Verdad? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Recuerdas? Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Sermón del Monte, te lo dije desde un principio, está enfocado en el reino de los cielos, lo que es la vida en el reino de los cielos. Y está hablando de esto. Buscar el reino de los cielos es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En el reino de los cielos, lo más importante es el rey. Hay un rey que gobierna y dirige. Y la idea es que todos estén subordinados a ese rey, buscando la voluntad de ese rey. Y eso es buscar el reino de Dios y su justicia. En el reino de Dios solo existe una voluntad, la del rey. Se trata de vivir de acuerdo a la voluntad del rey, se trata de vivir de acuerdo a la justicia del reino. Y para eso necesitas conocer a Cristo, necesitas conocer su palabra, entender lo que Él te pide, entender cuál es su voluntad para ti y para tu vida. Cada miembro, cada súbdito debe de entender su función en el reino de los cielos. Es tan triste en serio ver que esto no ocurre en la iglesia. Los creyentes viven en este mundo, afanados por este mundo, Cosas tan básicas como eso, y más cosas que ni son básicas, ¿verdad? Afanados en este mundo, en los afanes de este mundo, en las riquezas de este mundo, olvidándose de lo más importante y primordial que es para nosotros, que es el reino de Dios, su justicia en nuestra vida, vivir como hombres y mujeres que hemos confiado en Dios, que hemos alcanzado salvación de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Y como te decía, eso te va a privar. Y es lo que Jesús venía hablando. No puedes servir a dos señores. O sirves a uno y menosprecias al otro, o sirves al otro y vas a menospreciar a uno, al otro. Y Jesús habla de las riquezas. Ahora habla del afán. No puedes vivir así. Nuestra vida tiene que estar enfocada en el Señor, en su reino. Si es que ya somos parte de ese reino. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Te das cuenta? Es la promesa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo. O sea, será la añadidura, decimos, ¿no? El problema es que muchas veces estamos buscando la añadidura. Y al hacerlo, dejamos de hacerlo primero. Lo primordial en nuestra vida, que es agradar a Dios, servir a Dios, ser la voluntad de Dios. El reino de Dios así es, en el cielo así es. Por lo menos lo que yo entiendo aquí, nunca he estado ahí. Un día sé que estaré. Pues seguro de eso. En el cielo todos están bajo el orden de Dios, su autoridad, su voluntad. Ahí se hace la voluntad de Dios. No es lo que se ora en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces es lógico esto. Tenemos que empezar aquí en la tierra, si somos parte del reino, a hacer la voluntad de Dios, a vivir para Él. Y todas esas cosas os serán añadidas. Todas las cosas que necesitamos para vivir en esta tierra nos serán dadas. Eso es lo que Dios promete. Pero antes debemos de buscar su reino y su justicia. Jesús realmente lo que está haciendo es urgir, ¿no?, a buscar el reino de Dios, su justicia, por medio de la cual podemos disfrutar y experimentar ese completo cuidado y completa provisión de Dios en nuestra vida. Y así va a ser. O sea, lo he vivido, te lo digo porque lo he vivido. O sea, cuando te enfocas en buscar a Dios, hacer su voluntad, Dios te va a proveer para eso. Créemelo. Dice, recordar este versículo de 2 de Pedro 1:3, ¿quieres anótalo? 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Fíjate, la vida, ¿de qué está hablando? La vida aquí en la tierra. Y a la piedad, una vida que agrade a Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, ¿qué es esto? Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para esta vida, ¿te das cuenta? Al conocerle y entender quién es Él, podemos confiar en eso. Dios no te va a desamparar. ¿Cómo dice el Salmo? Nunca he visto a un justo desamparado, ¿no? Dice. ¿Te das cuenta de eso? Porque Dios está ahí, tiene cuidado de nosotros. Dios ha prometido eso. Termina diciendo esto, el verso 34. Fíjate, es la conclusión. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Te das cuenta cómo se está hablando el futuro? No te afanes por el día de mañana. Cada día trae su afán. ¿Okay? Cada día trae su propia problema, ¿no? Su propio desafío. Así que no os afanéis. La conclusión de Jesús comenzó diciendo esto. Por tanto, os digo, no os afanéis, y termina diciendo, así que no os afanéis. ¿Verdad? Y nuevamente, si Jesús está diciendo, no te afanes, es porque puedes vivir así, sin afanes. Es porque tu vida está en las mejores manos. ¿Verdad? No te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta, si le dice Jesús, cada día su propio mal. Ese es un llamado a vivir día a día confiando en Dios. ¿Se dan cuenta? A agarrados de la mano de Dios, confiando en su provisión, confiando en su presencia, confiando que Él nos ama, que Él tiene cuidado, que está con nosotros. Cada día, con sus problemas y pruebas, son un nuevo desafío a confiar en Dios para nosotros. Cada día vivimos así. Cada día vamos a encontrar situaciones difíciles, pero ahí vamos a ver la mano de Dios, ¿verdad? Pero Dios no quiere que desperdiciemos nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras emociones, en afanándonos por algo que ni siquiera está pasando, ¿verdad? Aprendamos a vivir de esta manera. Pero eso solamente llega cuando vivimos confiando en Dios, confiando en lo que Él es para nosotros. ¿Recuerdan el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Confías en eso? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es lo que Jesús quiere motivarnos aquí. Confiar plenamente en Él. Confiar, como te decían, que Él es un Dios que está cerca, no está lejos, está con nosotros. El reino de Dios se ha acercado. En un Dios que tiene cuidado de nosotros, que promete provisión para nosotros, que sabe lo que necesitamos realmente cada uno de nosotros. Un Dios que tiene cuidado, que está al pendiente. Pero necesitamos creer eso. Recuerda lo que Jesús dice, hombres de poca fe. Dios quiere que su iglesia tenga fe. Que confiemos. Yo sé que suena raro, pero en la práctica no sucede. Y Dios quiere que tengamos fe en Él, que confiemos de esta manera en Él. Desde aquí algo tan básico, que podamos confiar en eso, que dejemos de vivir tan afanados en este mundo. Él sabe que tienes... No es que no te importe comer, es que confíes en que Él sabe que tienes esa necesidad y te va a proveer. ¿Ok? Y que podamos confiar así. ¿Para qué? Para que entonces toda nuestra energía, todo nuestro pensamiento, todo nuestro corazón, emociones, estén en Dios y no en este mundo, desperdiciados en este mundo, sino solamente en Él, en servirle a Él, en agradar a Él, en honrarle a Él. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Vamos a dar gracias a Dios y pedirle esto. Señor, muchas gracias por tu palabra. Nuevamente, tu palabra nos ayuda a enfocarnos, Señor. Y necesitamos eso. Necesitamos correr con paciencia, Señor, esta carrera que tenemos por delante. Día a día, Señor. Día a día va a haber un obstáculo que vamos a enfrentar, un desafío, Señor, que tenemos que enfrentar y sabemos que no estamos solos, estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a correr con paciencia, Señor. Puesto los ojos en ti, el autor y consumador de la fe, Señor. Confiando plenamente en ti, Señor. Confiando en que tú estás ahí presente con nosotros. Confiando en que tenemos un Padre en los cielos, que tiene cuidado de su creación. Y lo vemos todos los días, Señor. Las aves del cielo siguen presentes en la creación, no han muerto, Señor. Porque tú las sustentas, Señor. Los lirios siguen creciendo y viéndose hermosos en el campo, porque tú los sustentas. ¿Cuánto más, Señor, no harás eso por nosotros? Que ahora somos tus hijos, por la fe en Cristo. Ayúdanos a confiar en eso, Señor. Ayúdanos a confiar en eso, que tienes cuidado de tus hijos, Señor. Ayúdanos a dejar de desperdiciar, Señor, como vemos ahorita, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, en este mundo, Señor. Que sean solo para ti, Señor. Que todo pensamiento, Señor, esté enfocado y dedicado a ti, Señor. Que toda acción nuestra esté, sí, Señor, enfocada y dedicada a ti, Señor. Ya sea en un trabajo, ya sea sin trabajo, Señor, que podamos descansar en que tú estás presente, Señor. Que tenemos un Padre en los cielos que tiene cuidado de sus hijos. Y la verdad es que lo hemos visto muchas veces. Señor, si el afán se ha apoderado nuevamente de nuestra mente y corazón, perdónanos, Señor. Necesitamos creer más en ti. Necesitamos confiar más en ti. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, como ayudaste a ese hombre que te dijo, ayúdame incredulidad. Aquí estamos, Señor. Y por la fe sabemos que ahora somos parte de tu reino, Señor. Pero necesitamos vivir de esta manera. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Y recordar, Señor, que nuestra vida es tuya, te pertenece, Señor. Nuestro cuerpo es tuyo, te pertenece. Vivimos para ti, Señor. Y para tu gloria, Señor. Ayúdanos a recordar esto, Señor, y poder vivir así. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.